Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estar contigo, Señor, y con su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarlo sobre esta cosa en uno. Y también, Señor, ayúdame para que pueda enseñarlo de una manera que según su voluntad, Señor, y sus escrituras. Te damos gracias por todo, en nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya vimos que Juan comienza su Evangelio con una descripción de Jesucristo, enfocando en un título de él que era el Verbo de Dios. Entonces ya vimos eso. Y en la introducción, aprendimos que hay siete títulos que él usa en este primer capítulo para referir a Jesucristo. Y hoy en día vamos a ver el segundo título. Entonces vamos a Juan 1. Y comenzando en versículo 4, la Biblia dice: En él, que es Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces se va a mirar eso. 5. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no la comprendieron. Esto es interesante ahí. 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces esto es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, y mira que sea de mayúscula, para que por él todos creyesen. Él, esto es Juan el Bautista, no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz. Aquella palabra, y ahí es P mayúscula también, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, amén, que viene en este mundo. Entonces ahí en versículo 9 podemos ver el título de Jesucristo, que Él es la luz verdadera, Él es la luz. ¿Sí? Entonces hoy vamos a mirar qué dice la Biblia sobre la luz y qué podemos aprender sobre eso con Jesucristo. ¿Okay? Y bueno, mirando versículo 4, yo voy a sacar todo ese versículo, ¿cierto? La primera cosa que podemos ver es que la luz, okay, se refiere a Jesucristo y específicamente su deidad. Y eso es ahí porque dice aquella palabra que se refiere al Verbo de Dios, es la luz. Entonces primero se refiere a su deidad porque solamente Dios es luz, ¿cierto? Okay. Vamos a ver un poco de esto. Vamos a Isaías 60. Isaías 60. Versículo 1, la Biblia dice: Levántate, resplandece, que viene tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces vea eso. Cuando estás resplandeciendo y tienes luz y cosas así, tú alumbras, es porque tienes la gloria de Jehová. Entonces se refiere de algo que es de Dios, ¿cierto? Saltando a versículo 19, mismo capítulo. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, mas ser te ha Jehová por luz perpetua y por tu gloria el Dios tuyo. ¿Sí ves? Y eso se refiere al milenio, pero básicamente cuando Dios está aquí, Él es la luz y Él va a dominar el sol y la luna. Ellos son luces artificiales hechas por Dios. No comparan a la luz que es Dios cuando Él está aquí. Y 20. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, porque te será Jehová por perpetua luz. ¿Sí ve? Jehová es luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados. Entonces, Juan comienza aquí en capítulo 1 mostrando que no solamente Jesús es el Verbo de Dios, que Él es Dios, pero también que Él es la luz. ¿Cierto? Él es luz. Así hay otro que dice que es Dios, no es luz, es tinieblas, algo malo. ¿Okay? Jesucristo es Dios encarnado, entonces Él es la luz para nosotros. Podemos ver Dios por Cristo. Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios. Él es su gloria. Entonces mirando a Él, ves Dios. Pero bueno, eso es algo obvio, ¿cierto? Vamos a Juan 1 otra vez. Juan 1. Y ahora vamos a mirar los versículos un poco más. Juan 1, porfa. Okay. Y la segunda que vamos a ver, cosa que vamos a ver aquí, es que la luz se describe. Describe. La vida de Cristo. Y eso es en versículo 4. Okay. La luz se describe la vida de Él. Y como dice ahí, vamos a leerlo porque eso es un poco raro, dice versículo 4. En Él, Jesucristo, estaba la vida. ¿Sí ve? Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, parece que piensas, debe decir, en Él estaba la luz y la luz es la vida para los hombres, pero no es así. Es más que eso. Es que la vida de Cristo muestra a nosotros la luz, lo que Él hizo, ¿cierto? Entonces, mirando la vida de Él, puedes dar cuenta, Él es Dios. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué es así? Bueno, vamos a Actos. Vamos a Actos 10. Actos 10 y vamos a ver versículos 38 y parte de 39.
38.
Ah, sí, 38, voy a leer eso. Y Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes. ¿Sí ves eso? Haciendo bienes. Entonces, ¿qué hizo Jesús en su vida? Siempre bien, exacto. Siempre bienes. Y eso es completamente en contra de los hombres, que no hacen bienes siempre, ¿cierto? Entonces, por eso su vida es la luz. ¿Okay? Y nota también que dice ahí que pasó haciendo bienes. No solamente que hizo bienes, sino haciendo. Eso era algo que Jesús siempre hacía y ya hace. Por eso es presente, participado, ¿cierto? ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Nosotros somos qué, destituidos de la gloria de Dios. Pecamos, no siempre estamos haciendo bien. Entonces ese contraste muestra que Jesús y la vida de Él es luz para los hombres que están en oscuridad. ¿Okay? Y si lees de la vida de Cristo en los evangelios y en otros libros de la Biblia y todo ese, siempre vas a ver lo mismo, que Él nunca hizo mal. Por eso Él es diferente que nosotros. Okay. Y también piensa en la luz. Piensa en la luz natural que tenemos aquí en esta pieza y todo eso. Piensa en la necesidad de esa luz, ¿cierto? Si no tenía luz aquí, no podía ver, no podía caminar, no podía saber lo que está haciendo, nada. La luz es necesaria para que puedas entender lo que está cerca de ti, lo que está alrededor de todo eso. Es algo que necesitamos para vivir, ¿cierto? Okay. Entonces Dios, sabiendo que sí, estamos metidos espiritualmente en oscuridad, este mundo es impío. Él quería mostrarnos, vea, esto es la vida de un hombre que sigue a mí. Y mostraba a Cristo, que es la luz. Que podemos ver la diferencia y buscar eso y seguirle, ¿cierto? Continuando en 38. Dice ahí que estaba diciendo, haciendo bienes. ¿Qué más hizo Cristo? Y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Eso es lo que quieres en su vida ahí. Quieres Dios contigo para que puedas hacer cosas buenas, bienes pues. y 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Y eso era, era Pedro predicando eso a Cornelio. Okay. Pero básicamente vas a ver, y vamos a ver esto, que si tienes la luz, hay un deber con eso. Vamos a ver lo que pasa. Si tú tienes la luz, ¿qué quiere que la luz, tú haces con la luz? Algo así. Okay. Hay otro versículo. Vamos a Actos 17. Actos 17. Y hermano, si puedes leer versículos 30 y 31.
Y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha señalado, de lo cual ha dado testimonio a todos, levantándole de los muertos.
Amén. Entonces en Actos 17 dice ahí que ya Dios mostró a todo hombre la luz, una vida que siempre tiene cosas bien pasando ahí. Jesucristo, Él es un hombre, Él vivió, Él era como nosotros y todo. Y por eso ya no tenemos excusa. ¿Okay? Puede ser que antes los gentiles, las naciones que no sabían nada de Dios, ellos eran ignorantes de las cosas de Dios, pero ya Dios mandó su ejemplo, su Mesías, y ahora tenemos que decidir si vamos a seguir a esa persona o no, porque Él es la luz. Él tiene vida, y su vida muestra quién es Él. Es un testimonio muy fuerte. Okay. Y eso es el juicio que tenemos. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Es la pregunta. Pero ¿qué más? ¿Qué más con esta luz? ¿Qué pasa con la luz? Vamos a Juan 1 otra vez. Vamos a mirar versículo 5 y vamos a ver que la luz divide o causa división, si quiero decirlo así. Okay. La luz divide. ¿Qué dice en versículo 5? Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no la comprendieron. ¿Sí ves? Nota que Juan aquí habla de la luz en un lugar y las tinieblas en otro lugar. Okay. Y tú puedes ver eso en Génesis 1. Entonces vamos por allá, dejando su dedo en Juan 1. Vamos a Génesis 1. Dice Génesis 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, como Jesucristo, él es bueno, él estaba ahí haciendo bienes. Y apartó Dios a la luz de las tinieblas, ¿sí ve? Entonces puede ver eso en Génesis 1. Okay. Entonces la primera cosa que Dios hizo en la Biblia es dividir, separar. Apartar cosas que no son lo mismo. Okay. Dios no le gusta esa cosa de sombras de gris o cosas así. Él no es un Dios gris, es muy blanco y negro con todo. Okay. Dios le gusta paredes, Dios le gusta separación, por eso eres santo. Siendo santo significa que eres separado de algo. Okay. Y si no crees que Dios le gusta paredes, pues lee en Nehemías. Hay demasiadas paredes ahí. ¿Okay? Y piensa en nosotros, que somos la iglesia de Dios. Somos pescadores de hombres, ¿cierto? Y estamos tratando de sacar a las personas de este mundo impío con el Evangelio. Y después estamos aquí para llevarnos a una iglesia local que es separado del mundo para limpiarles más. ¿Okay? No es que estamos tratando de limpiarlos en el mundo y dejarlos ahí, no, queremos separarlo. Y eso es porque la luz y las tinieblas son diferentes y separan. ¿Okay? Pero bueno, dice aquí, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Okay. ¿Qué es las tinieblas? Es la primera cosa. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo podemos ver eso manifestado en la Biblia? Okay. Bueno, vamos a Lucas, Lucas 22. Lucas 22. Y aquí Jesucristo estaba metido en un juicio falso contra él, que fue hecho por los líderes de los judíos. Okay. Y estos líderes son inspirados del diablo para hacer esto, porque esto es completamente contra la ley de Dios, lo que están haciendo en este momento contra Jesús. Entonces Jesús dijo en versículo 53, okay, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Ves eso? Entonces Jesús estaba ahí antes predicando enfrente de todos en el día y no hicieron nada. Pero ellos esperaron hasta la noche para hacer este juicio falso. Por eso dice, eso es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Quién es esta potestad? Pues ya te dije, Satanás, el diablo. Pero vamos a ver que la Biblia muestra eso. ¿Okay? Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 4, comenzando en versículo 3, la Biblia dice que es nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, vea que Dios es de minúscula, cegó los entendimientos de los incrédulos, vea eso. Ese Dios de este siglo, eso se refiere al diablo. Okay. Él es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Okay. Y vea que el diablo quiere cegar los entendimientos de personas. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú veas la luz verdadera. Él no quiere que veas a Jesucristo. Pero ¿cómo es que él lo hace? Okay. Vamos a Efesios 4. ¿Cuál es la manera que el diablo usa para que personas se queden en la oscuridad? Y hermanas, si puedes leer versículos 18 a Efesios 4, versículos 18 y 19.
Efesios 4,
18 y 19.
Gracias. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, perdido ya todo sentimiento justo, se han entregado a la desvergüenza para cometer toda inmundicia con ansia.
Amén. Entonces vea, el diablo usa qué, decepción. Usa la ignorancia de las personas. Y por eso puede cegar mentes. Él no quiere, por ejemplo, que los perdidos saben que hay una Biblia en este mundo. Que tiene la verdad sobre Dios. Entonces, ¿qué hace él? Él crea otras Biblias. Que son falsas para que puedas decir, ah, esta cosa de cristianismo no tiene sentido. Vea que ni siquiera sabe dónde está en la Biblia. O también él hace o él inventa nuevas religiones. Por eso hay muchas religiones en el mundo. Porque sí, Dios no es el autor de disensión o confusión. El diablo es, y él hizo todas esas religiones. Dios es el autor de la salvación, ¿cierto? O sea, hay una diferencia muy grande ahí. Esa es la diferencia. De potestad de las tinieblas hace cosas contra la luz. Y por eso son diferentes y Dios lo divide y los separa. ¿Okay? Volviendo a 2 Corintios otra vez, para terminar ese contexto. Segunda de Corintios 4. Y vamos a leer versículos 4 a 6. La Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca, vea, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí ven? Que es la imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso es Génesis 1, ¿cierto? Es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿ves? Para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y por eso no tenemos excusa, no somos ignorantes ya. ¿Okay? Y bueno, pensaste antes, porque después de recibiendo el don gratuito, que es la salvación por Jesucristo, que cuando lo presentó a su familia, ellos burlaron de ti y rechazaron su mensaje. ¿Okay? El diablo está cegando los entendimientos de ellos por eso. Y por eso automáticamente hay una división. Cuando conociste a Cristo ya fue separado de ellos. Por eso hay problemas y hay división y hay un combate ya. Esto es una guerra espiritual. ¿Okay? Y por eso también Jesús habló de esto para ayudarnos. Vamos a Lucas otra vez. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, vamos a leer versículos 49 y 51. Y Jesús dijo, fuego viene a meter en la tierra, ¿y qué quedó si ya está encendido? 51. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No os digo más disensión. ¿Ves? Jesús llegó para causar disensión, para dividir. Estaba explicando esto aquí. Su presencia aquí, porque él es la luz, causa que haya una separación entre él y las tinieblas de este mundo. Especialmente Satanás y los que siguen a él. ¿Okay? Vea que 49 dice fuego. ¿Fuego hace qué? Una llama de fuego hace qué. Se da luz. ¿Ok? Eso es como es. Y hermanas, si puedes leer versículos 52 y 53.
Men, ¿por qué estarán de aquí adelante cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres? El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Men. 53.
Entonces sí, ve, era muy directo lo que va a pasar. ¿Cierto? Entonces, me acuerdo como cuando yo conocí a Cristo, yo por fin estaba con mi hermano menor, pero yo estaba separado ya de mis papás y mi otro hermano menor que no conocía a Cristo, ¿cierto? Había una separación. Había momentos que no podía hablar con ellos porque no les gustaron cuando yo estaba hablando de la luz, que es el Evangelio de la gloria de Jesucristo. No les gustaron escuchar eso. Pero ¿sabes qué? Cuando conocieron a Cristo todo cambió. Ya no hay división. ¿Sí ven? Entonces eso es real, hermano. Muy real. Bueno, volviendo a Juan 1. Siguiendo ahí. Juan 1. Y versículo 5. Otra vez. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Vea eso. Entonces cuando la luz llega, un lugar a donde hay tinieblas resplandece. ¿Okay? Entonces puedes decir que la luz es dominante. Dominante. ¿Okay? ¿En qué estoy refiriendo? Pues, bueno, si luz entra a un lugar que está oscuro, ¿qué pasa?
¿Cómo?
Si la luz llega a un lugar a donde hay oscuridad, ¿qué pasa? ¿Qué hace la luz? Exacto. Entonces se domina, ¿cierto? Cada vez que la luz está ahí, automáticamente gana contra la oscuridad. ¿Okay? ¿Las tinieblas pueden apagar una vela que está prendida? No. Es lo mismo con Jesucristo. Okay. Su luz siempre gana contra la potestad de las tinieblas. Entonces, si predicas sobre Cristo y su vida y lo que hizo para nosotros en Calvario, okay, eso puede dar luz a alguien y por eso se atrae a Dios y a su Hijo. Entonces, la persona cuando escucha ya está recibiendo luz y en ese momento ya tiene fe por la palabra de Dios para que puedan responder. Eso es como Dios funciona. Dios siempre domina contra la oscuridad. Okay. Siguiendo en 5. Y las tinieblas, nota eso, las tinieblas no pueden ganar contra la luz, no pueden mezclar con la luz y también no pueden recibir la luz. ¿Sí? Okay. Las tinieblas siempre se queda separada e inferior a la luz. La luz siempre vence, nunca pierde. Okay. Y tú puedes decir también que la oscuridad es reemplazada por la luz. ¿Sí? Y eso es porque la luz es dominante y las tinieblas no pueden comprenderlo, como dice ahí. Y las tinieblas no la comprendieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué las tinieblas no pueden comprenderlo? ¿Qué? Podría decir ahí, las tinieblas no podían vencer contra la luz, pero no dijo eso. Es más, no la comprendieron. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a Proverbios. Proverbios 20. Y vamos a ver versículo 27. Y hermana, si puedes leer este versículo.
Candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña los secretos del vientre.
Amén. Ok, entonces su alma es la candela de Jehová. Ok. Entonces sí, cuando estás en oscuridad, cuando estás debajo de pecado, cuando estás así, no puedes encontrar algo para aprender su alma por sus pensamientos, por sus filosofías, por sus religiones y todo eso. Porque la vela, esa candela es de Jehová. ¿Sí ve? No de ti. ¿Okay? Pero algún día Dios el Espíritu Santo llegó, traía su palabra, que es luz. Trae una persona que conoce a él, uno de sus hijos, que tiene la luz de Dios adentro de él. Y esa persona predicó la palabra de Dios. Puede ser en este caso el Evangelio, una cosa ahí. Y eso es como en ese momento está llegando una llama de fuego que hace que resplandece y empuje la luz fuera. ¿Cierto? Y en ese momento, esa candela, esa vela que se da a la persona, tiene momento para tomar decisión. Si quiere recibir esa luz o no. Pero vea, leímos que las tinieblas no la comprendieron. Esa persona no puede comprender a Dios. No puede entender a Dios en ese momento. Solamente puede hacer ¿qué? Recibir o rechazar la oferta de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Ellos no pueden entender a Dios. ¿Okay? Para nada. Tienes que conocer a Dios primero para que Él pueda enseñarte las cosas profundas de Dios. Okay. Vamos a ver eso. Vamos a 1 de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Para que Dios, por medio de Pablo, lo dijo muy claramente. Primera de Corintios 2. Y hermanos, si puedes leer versículo 14.
Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas.
Amén. Entonces, un hombre natural es alguien que tiene alma, pero está en oscuridad. Necesita que el Espíritu Santo llegue para dar un poco de luz a esa candela, para que pueda decir, yo quiero recibir este fuego para que prendo, para que tengo vida espiritual, ¿o no? Pero si no lo hace, vea, tú no puedes entender esa llama de fuego por ahí. Solamente puedes recibir ese fuego Espíritu Santo o no, pero nunca puedes entender el Espíritu Santo ni las cosas de Dios, como dice ahí. Okay.
El hombre natural.
El hombre natural con su espíritu del mundo. Ah, vamos al versículo 10, perdón. Versículo 10 lo explica. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su espíritu, porque el espíritu todo lo comprende, ¿sí ve? Aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, que son cristianos, hemos recibido no el Espíritu del mundo, que tiene ese hombre natural, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos los que Dios nos ha dado. Por eso digo lo que digo. Un hombre natural no puede prender su candela, no puede prender su vela. Necesita a Dios para hacerlo. Hay más de esto. Vamos a Job. Vamos al libro de Job. Y vamos al capítulo 24. Y hermana, si puedes leer versículo 13, por favor. Job 24 y versículo 13.
24. Ellos son los que son rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas.
Sí, ve. Entonces Job, que no tenía vida ni nada, aparentemente entendía esto. Entonces Dios estaba hablando con él, ¿cierto? Le dijo, vea, gente que no tiene la luz no conoce nada, no sabe nada. Y el punto de esto es que esto es un problema de corazón. No es un problema de inteligencia, de lógica, nada así. Es un problema del corazón de cada persona porque su corazón está en su alma. Y esa alma es la candela de Jehová. Si tú recibes o rechazas a Dios, eso tiene que ver con su corazón, si vas a responder a la llamada de él o no. Tiene nada que ver con entendimiento porque no es posible que puedas entender a Dios antes de conocerle personalmente. ¿Sí ve? ¿Qué? Es un asunto de voluntad, es un asunto de corazón. No tiene que ver con sabiduría. Y bueno, también otro resultado curioso sobre esta verdad es que las tinieblas no comprenden la luz. Y ya sabemos ahora porque el diablo sigue con su pelea contra Dios. ¿Cierto? Y es la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Porque él sigue, porque es tan bobo. Es porque ella piensa que va a ganar, porque no puede comprender las cosas de Dios, él no puede comprender este libro. Él lo memorizaba, imagino, él sabe más de cada palabra en este libro que nosotros, pero ni siquiera lo entiende para nada, porque no tiene Espíritu Santo. Bueno, vamos a la quinta causa, vamos a regresar a Juan 1. Y seguir ahí en ese contexto para ver lo que está mostrando Dios por medio de Juan. Aquí, ¿cierto? Vamos a Juan 1. Y hermana, si puedes leer versículos 6 a 8. Hasta 8.
Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen. Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz.
Amén. Entonces, puedes ver que Juan, que no es la luz, quería dar testimonio y fue enviado, porque ya sabe de la luz. Entonces, cuando tienes la luz, eso tiene con eso un deber que tienes. ¿Y cuál es ese deber? Dar testimonio. dar testimonio. Pero eso es un poco raro, porque yo pensaba que la luz resplandezca, ¿cierto? O resplandece. ¿Por qué necesitamos un testigo si la luz resplandece así? Entonces, si la luz resplandece, ¿por qué tenemos que dar testigo? No solamente podemos ver la luz y ya, ¿okay? Pues no, la luz no es algo natural así, es algo espiritual, en este caso, realmente. Esta luz es espiritual, ¿okay? No es una luz que ves por sus ojos, sino por la mirada de fe, sino por el oído, por sus orejas, porque fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, si eres una persona que en la división recibió esa luz dominante para prender su candela, ya tienes un deber asociado con esa luz que tienes. La palabra nos guía la luz, entonces tenemos que hablar palabras sobre esa misma luz para dar testimonio de la luz. Entonces, por eso predicamos en la calle. Por eso hablamos con personas sobre Jesucristo. No podemos solamente estar ahí y decir, sí, yo sé que yo soy salvo y yo voy a vivir la vida para que gente vea cómo soy. No. Su fe venía por el oír. Entonces, si quieres que ellos sean salvos, tienes que abrir su boca. Bueno, aparentemente, la mayoría del cristianismo no entienden eso en estos días, ¿cierto? No quieren hablar sobre Cristo. Piensan que esto es una cosa de magia o algo así. No, Dios quiere que hablas y predicas sobre Él y su Evangelio. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Ya vimos que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Eso es Romanos 10, 17, si no sabía. Pero vamos a Mateo 5, 16. La Biblia dice: Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Okay. Entonces, sí, Dios quiere que tú eres una luz, ya, como Cristo, la vida de Cristo es la luz, de luces a los hombres, ¿cierto? Pero ahora eres cristiano, entonces su vida debe mostrar luz también por sus obras buenas para que puedas glorificar al Padre. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque parece que, como yo estaba diciendo, puede ser que solamente viviendo la vida santa, puede ser que eso lo hace. Pero hay más con eso. Claro. Vamos a Proverbios 12. Proverbios 12. Y vamos al versículo 17. ¿Cómo tenemos que vivir esta vida para que podamos alumbrar para el Padre Celestial? Capítulo 12, versículo 17, dice: El que habla verdad declara justicia. ¿Sí ves? Entonces no es suficiente vivir la vida santa. Tú tienes que abrir su boca, tienes que declarar justicia, hablar de la verdad. Okay. Tienes que decir a otros lo que Cristo hizo para ti y en su vida. Eso es el deber que tienes, porque ya tienes la luz. ¿Sí? Y eso es la diferencia entre hombres buenos y cristianos. Porque la verdad es que para el mundo, para los hombres, hay muchas personas que son hombres buenos, que hacen cosas buenas, ¿cierto? Obras buenas. Hay algunos en mi trabajo ya que hacen cosas buenas, pero la diferencia entre mí y ellos es que yo digo que yo hago eso por Jesucristo, que Cristo es la única manera que puedo hacer algo bueno, que Cristo cambió mi vida, que Cristo, que Cristo, que Cristo. ¿Me entiendes? Eso es declarando justicia para que la gente sabe, vea, ellos parecen buenos para ti, pero la verdad es que no. Jesucristo es el bueno y todos no son. Necesitamos a Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Y eso hace diferencia, eso separa a ti de esas personas que dicen que hacen cosas buenas sin Cristo, ¿cierto? Otra vez, la división salió. Y también su testimonio en su vida debe ser dominante para que gente piense así, tú eres diferente, ¿cierto? Okay. Bueno, volviendo a Juan 1. Juan 1. Y hermana, si puede ser versículo 9.
Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. Amén.
Amén. Entonces, dice aquí que alumbra a todo hombre, ¿sí ve? Entonces la luz tiene dominio en este mundo, dominio. Okay. Esa luz es Jesucristo, es aquella palabra, ¿cierto? Pero tiene dominio en este mundo. Okay. Esa luz es universal en la manera que Dios quiere ofrecer a sí mismo a todos. Él no va a dejar ninguna persona sin saber de la luz que él tiene para ellos, que es Jesucristo. Okay. Entonces, la respuesta a perdidos que dicen, ¿qué va a pasar con las personas en África que no saben nada? No, Dios ya dijo que va a dar su luz a todo hombre. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. Que alumbra a todo hombre, que Dios miente, ¿no? Okay. Bueno, además de eso, vamos a Colosenses. Colosenses 1. Colosenses 1. Y vamos a ver versículos 5 y parte de 6. Colosenses 1, versículo 5 dice: A causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros, como también ha pasado por todo el mundo. ¿Sí? Dios es fiel, ¿cierto? Él va a dar su verdad a todo hombre. Vamos a ver, versículo 23. Si empero permanecéis fundados y afirmados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, ¿sí ve eso? El cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento a Él, ¿cierto? Y también, vamos a Tito, que eso es muy claro. La luz tiene dominio. Dios va a hablar con todos. Tito. Y hermana, si puedes leer capítulo 2, versículo 11.
Amén. Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres.
Amén, ¿sí ve? ¿Quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Y es manifestado, ¿sí ve? Si crees que no, es algo que es muy claro, no fue manifestado a todos los hombres. Nadie va a tener excusa, eso es el punto. Porque la luz tiene dominio, la luz resplandece en todos lugares, la verdad se llega a todos. ¿Okay? Y la razón es porque, como dice en Romanos 3:19, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Cierto? Nadie tiene excusa. Ok, hay otro ahí. Nadie va a quejar a Dios diciendo que nunca recibieron la verdad sobre Cristo. Entonces, punto ahí. Entonces, lo que tenemos en el mundo ya, donde la luz tiene dominio, tenemos velas que son perdidas y no son prendidas, y tenemos velas que son prendidas, son los salvos, ¿cierto? Tenemos esos dos grupos. Okay. Y lo que debe pasar con los perdidos Cuando la luz que tiene dominio se llega a ellos, deben ver esa luz cuando llega y decir, yo voy a recibir o rechazar esa luz, porque la luz tiene deidad, ¿cierto? Y también, ¿qué más hace la luz? Describe a Jesucristo, entonces Dios muestra a Jesucristo a ellos. Y tiene que tomar una decisión. Esa decisión divide, ¿sí ve? Pero ¿sabes qué? Si eres salvo, recibiste esa luz, tomaste la decisión correcta con esa división. Y ahora tienes un deber, ¿cierto? Un deber. ¿De hacer qué? Dar testimonio. Para que la luz llegue a otros, para quien pueda tomar su decisión. Y sí, la luz es dominante. Cada persona no puede decir que no saben la diferencia entre Cristo y otros. Y la luz tiene dominio. Cada persona va a escuchar de Cristo para que no tienen excusa, para que el mundo se tenga por reo delante de Dios, básicamente, en el gran trono blanco. Eso es el punto. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Cierto? Su candela ya es de Jehová, dalo a Jehová. ¿Por qué estás jugando por ahí? ¿Cierto? Porque nunca vas a conocer a Dios sin tener a Dios. Nunca vas a comprender a Dios y las cosas de Dios sin conocerle. Entonces recíbelo, no lo rechazas. Bueno, vamos ahora. Señor, damos gracias por esta enseñanza sobre la luz verdadera. Señor, ayúdanos para que podamos ser buenos testigos para ti, Señor, para que podamos alumbrar en este mundo y glorificar al Padre Celestial con sí, con nuestra conversación en la vida, pero también con nuestras palabras. Señor, ayúdanos para tener coraje, para ser llenos de Espíritu Santo y hablar de ti cuando estamos en situaciones que tú nos das para que podamos hablar sobre su Hijo y el Evangelio. Damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.